Segundo libro de Samuel, capítulo 22, leeremos de los versículos 37 hasta el final. Está hablando David: Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvase, aun a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de los extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Al llegar a los años de la vejez, David está haciendo recuento de su vida y está empezando a hacer memoria de cómo Dios le había tratado a lo largo de todo el tiempo que había permanecido sobre la tierra. Empieza a hacer mención de todo lo que ha recibido, empieza a identificar todas las bendiciones que el Señor le ha dado, empieza a recordar cómo ha sido equipado y capacitado, de manera que todos los dones, todas las capacidades, todos los talentos que Dios le dio, los ha usado. Esto nos muestra, por vía de ejemplo, cómo debe ser también nuestra actitud. Es evidente que todo lo que somos y tenemos viene de Dios, así nos lo enseña la Escritura. Incluso las pruebas de las que pretendemos huir muchas veces y empezamos a decir, pobre de mí, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Resulta que nos ayudan para fortalecer la fe. Las pruebas nos ayudan para fortalecer la fe. El cristiano cree, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que pobre de mí que me han venido estas pruebas. Pero ¿cómo se va a probar tu fe si no es en medio de la prueba? Si no es en medio de la aflicción, si no es en medio de duros combates, ¿cómo se va a probar que realmente tu fe está viva? Las pruebas, por tanto, nos ayudan para fortalecer la fe. Somos llamados a contender contra el enemigo y a actuar con sabiduría en medio de la batalla. A esto somos llamados. Y cada vez que el creyente empieza a lamentarse de sí mismo, a tener sensación derrotista y a pensar que vendrá un Dios milagroso para resolverle todos sus problemas, ahí no tenemos a un creyente, ahí tenemos a un pagano, que es exactamente la actitud y conducta que tenían los paganos cuando se enfrentaban a este tipo de situaciones. Los dioses nos ayudarán, los dioses resolverán por nosotros los problemas. Pero este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos capacita para que tú resuelvas los problemas. Te capacita. Ahora llegamos a la cuarta sección del himno de alabanza que está entonando David. El versículo 37 dice, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Aquí David alaba al Señor porque no solamente había sido preservado, sino también prosperado. Y eso a lo largo de la vida, David puede ver cómo a pesar de sus caídas, a pesar de Satanás, a pesar de sus enemigos, Dios le había prosperado. El Señor lo bendijo grandemente. Su vida partió de una posición sumamente humilde, como era la de ser un pastor en Belén, una aldea perdida en el territorio de Israel. Y cómo fue formado para ejercer con valor la posición en la que Dios le iba a poner. Y es que se enfrentó desde pequeñito a los enemigos que tenían sus ganados. Se enfrentó a osos y se enfrentó a leones. Casi nada. Hoy delante de nosotros nos ponen un oso, un león, y ¡Pshum! ¿Pies? ¿Para qué os quiero? ¡Vivan los osos y leones! El problema es que cuando vienen los osos y leones a nuestras vidas, también hacemos lo mismo. Salimos corriendo. Pero David no corrió, se enfrentó. Así que pasó de ser un pastor en la aldea de Belén, donde Dios le expuso a peligros para fortalecerle y que adquiriese el valor que necesitaba para la batalla y para las mil contiendas que tenía por delante, hasta ver cómo Dios lo coronó como rey de Israel. Pero esto no fue milagrosamente, fue en medio de muchas dificultades, muchas aflicciones, muchas persecuciones, muchas batallas. Y Dios cumplió su promesa. Pero quien padeció, quien sufrió, quien se esforzó, quien actuó con valor, fue David. Dios no hizo por él nada que David tuviera que hacer. Es más, David pudo mantenerse firme en el día de la adversidad, lo cual nos muestra que realmente había una obra de gracia en su corazón y una determinación por hacer aquello que era su deber. Así que cumplió con su deber. Cumplió con su deber. David no permaneció ocioso ni pasivo, sino que fue consecuente con aquellas capacidades que Dios le dio. No se puso a dormitar. No dijo, ya hará Dios lo que quiera. No. Fue consecuente. No fue ocioso. Fue consecuente. Trabajó con firmeza. Por eso nos dice en el versículo 38, perseguiré a mis enemigos. No está diciendo que Dios persiga a mis enemigos y los mate Dios. No. Los persigues tú. Los persigues tú. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. David está aludiendo a todas las ocasiones en las que el Señor le preservó y le guardó de sus enemigos, dándole la victoria, como la que se registra en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Allí leemos que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Así vemos como en este caso, Dios sí protegió las vidas de sus familiares, de los hombres de David y de sus mujeres. Y cuando David fue en busca de ellos, el Señor le dio una gran victoria. Así nos dice también el capítulo 32 del primer libro de Samuel, a partir del versículo 16, que estaban desparramados los amalecitas, los que antes les habían atacado, sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y entonces llegó David y los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Es decir, Dios cumplió su papel en el contexto que tenía que cumplirlo y David asumió su deber en el contexto que debía asumirlo, en la batalla, en hacer y cumplir con aquello que se demandaba lógicamente de su posición y de su conducta. Esta era su propia experiencia. Esta era su propia experiencia, lo cual nos muestra que no es suficiente que el creyente resista el ataque de sus enemigos, ¿no? Hay también ocasiones en las que debe asumir la ofensiva y perseguir a sus enemigos, como aquí está haciendo David. Ya sabemos que la mejor defensa es un ataque, y así lo debemos recordar, la mejor defensa es un ataque. Si sabes que hay una situación que te va a originar problemas, dolor, una tentación grave, adelántate y resuelve. No dejes que venga, porque entonces vas a tener tres problemas, y todos derivados de una necedad superlativa. Los deseos de la carne no solo deben morir de hambre, sino que deben ser ejecutados. Es que yo no puedo sucumbir, yo no puedo sino obedecer a los deseos de la carne. Pues estás bastante mal. Estás bastante mal, deberías ir al médico espiritual. Es que no tengo fuerzas. Si piensas que leyendo un versículo te va a dar las fuerzas y lo usas como un amuleto o una cita mágica para que te libere de los males, es que eres más necio de lo que piensas. Porque esto es un combate en el cual tienes que estar preparado todos y cada uno de tus días. Si no haces uso de los medios de gracia todos y cada uno de los días, no vas a poder afrontar las situaciones que se te presentan. Dios ha provisto al soldado cristiano tanto con una espada como con un escudo. Y cada uno tiene que ser utilizado en su momento. Pero los tienes que utilizar. Tienes que saber para qué sirven. Tienes que estar adiestrado para la batalla. Porque no pensarás que estando durmiendo todo el día durante 7 años, luego viene delante de ti un gigante y le vences. Eres bastante iluso. Pues aquí tenemos multitud de creyentes que es exactamente lo que piensan. Que ellos con el poder de Dios vencerán. Pero fijaos que David no venció a Goliat con el poder de Dios únicamente, sino con la destreza a la que se sometió para adquirir y desarrollar las capacidades que Dios le había dado. Entonces cumplió con su misión, pero no a expensas de las capacidades que Dios ya le había otorgado. Versículo 34, los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán delante de mis pies. Esto llama la atención sobre las victorias que el Señor permitió a David que lograse. Los términos de este versículo pueden aplicarse lógicamente también a la muerte judicial de nuestros enemigos. Es decir, en la cruz Cristo venció a los enemigos del hombre, a los verdaderos. De manera que cuando Dios en Cristo se ponga a juzgar al mundo, juzgará de acuerdo a aquellos que están en orden respecto a su ley, aquellos que están bajo Cristo y su salvación, y luego por otra parte aquellos que han rechazado a Cristo, que han olvidado su palabra y que han menospreciado todo lo que el Señor ha anunciado por medio de sus ministros y de la Iglesia. Esto es lo que Cristo ha hecho a nivel judicial. Somos declarados judicialmente limpios y sin mancha, somos declarados justos porque otro, el justo, Cristo, murió en la cruz para que nuestros pecados fuesen perdonados y resucitó victorioso para justificarnos delante de Dios. Así que judicialmente no tenemos ninguna causa contra nosotros, los creyentes. Nos regocijamos en lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar, pero no podemos bajar la guardia, como David tampoco bajó la guardia durante el tiempo que estuvo en este mundo y que nosotros tampoco podemos bajar la guardia durante el tiempo que estemos en este mundo. Por esa razón David argumenta, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. David había sido un guerrero valiente, se había esforzado, había luchado. Sin embargo, no se jacta por esta razón. No dice yo soy el más valiente de los soldados de Israel, no. Él reconoce que fue Dios quien lo había capacitado para la guerra, quien le había dado inteligencia, quien le había dado destreza, quien le había dado sabiduría y quien había coronado sus esfuerzos con tanto éxito. Todas sus capacidades y las victorias las atribuye a Dios. Versículo 41. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Fijaos cómo la obra de la providencia no descansa. Todo está bajo el gobierno divino. Nada se escapa a su dominio. Actúa para que cada circunstancia encaje en la historia, tanto personal como de la humanidad en general, y cumpla sus propósitos soberanos. Por otra parte, podéis ver que en David el buenismo no existe. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo destruyese a los que me aborrecen. Hombre, ¿cómo puede decir algo así un creyente? ¿Cómo puede decir que va a destruir a los que le aborrecen? ¿Cómo puede ser tan cruel David? Bueno, esto está inspirado por el Espíritu Santo, así que David sabe exactamente lo que está diciendo. Lo que pasa es que la necedad de nuestros días en cuanto al buenismo no es lo que en David fluye de manera natural. O sea que David no es un buenista, como la mayoría de los creyentes evangelicoides y los progres de nuestros días son. David no. Sabe cuáles son sus enemigos y les ataca sin piedad. Cuando estás en una batalla, no debes permitir que el buenismo te invada si no quieres morir en la batalla, porque el enemigo no tendrá compasión de ti. Aunque muchos que se llaman cristianos entienden que el buenismo es lo que tienen que aplicar, porque para eso son cristianos, de las enseñanzas de las Escrituras y de las doctrinas que el Señor imparte, no vemos absolutamente nada en ese sentido. Y un ejemplo bastante contundente lo tenemos en la parábola que acabamos de leer en la introducción de Mateo capítulo 35. Allí se nos ha hablado de un hombre que se marchó lejos y dejó sus bienes a sus siervos. Le dio una parte a cada uno de sus siervos según su capacidad. El dueño de los bienes tuvo en cuenta esto, según su capacidad. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 talento. Para que sepamos el importe de esto, 1 talento es lo que un trabajador ganaba en 20 años. Ese es el salario de 20 años, 1 talento. Y él le dio a uno 5, o sea, el salario de 100 años, a otro 2, el salario de 40 años, y a otro 1, el salario de 20 años. Y lo hizo así para que mientras que él estaba fuera, el dinero no se quedase de manera improductiva, sino que generase recursos. El dueño de estos bienes comprende que no todos sus siervos tienen la misma habilidad en los negocios. Por eso el texto enfatiza el hecho de que le dio a cada uno según su capacidad. Cuando el dueño de estas posesiones vuelve y pide cuentas de sus negocios, el primero que había recibido 5, había rentabilizado esos 5 produciendo otros 5. El que había recibido 2 produjo otros 2. Pero el que había recibido 1 lo enterró. Ante esta situación, ¿qué habrían hecho los creyentes buenistas, evangelicoides de nuestra época, liderados por los progres? ¿Qué habrían hecho? Pues fijaos, habrían dicho, aquí hay una brecha salarial, porque cada uno tiene recursos distintos, y esto es una injusticia tremenda. Como el que tenía 5 ha ganado otros 5, le quitaremos 9 y se lo daremos al de 1, porque este no puede ganar tanto. Se lo vamos a dar al de 1. El que tenía 2 y ahora tiene 4, le quitaremos 3, para que el más necesitado pueda incrementar también sus recursos, que solamente tenía 1. Entre todas esas transacciones, nosotros nos quedamos con la mitad, porque los impuestos también se aplican, claro. Así es como actúa la mente de hoy. O sea que el que más produce, más genera, más invierte, más recursos aporta, más riqueza trae, le quitamos todo y se lo damos al inútil. Porque esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Acusa de negligencia y de inútil al siervo que habiéndosele dado 1 talento, lo esconde. Es un negligente y un inútil. Pero es más, el versículo 26 lo dice, de Mateo 25. Siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento. Esto sí se aplica a nivel económico, las sociedades se dispararían. Es decir, Dios te da algo y en vez de usarlo, pobre de mí, solamente tengo 1 talento, el que tiene 10 talentos que me dé 9. Y claro, ¿yo qué voy a hacer con 9 talentos más el mío? Pues exactamente lo mismo que hice con 1 talento. Ser una sanguijuela social y aprovecharme de todo, del trabajo de otros, para mi beneficio propio. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas. Fijaos qué diferencia hay entre lo que el Señor está diciendo y lo que económicamente se aplica en las sociedades en las que vivimos, que no pueden ser más necias. Ahora, si esto lo aplicamos a talentos reales como capacidades que Dios nos da para cumplir nuestra misión dentro del reino de Cristo, también tiene bastantes lecciones especiales. Es decir, con las capacidades que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué unos con las capacidades que Dios le da están trabajando sin descanso para producir más en el reino y otros? Parece que están de invitados de piedra. No hay ningún movimiento. No hay ninguna iniciativa. No hay ningún sentido del deber. En vez de luchar con los que están luchando partiéndose la espalda, pues resulta que son gravosos porque hay que ir tirando y tirando de ellos y tirando de ellos, aparte de todo lo demás. En vez de coger las enseñanzas de las Escrituras, aplicarlas en su vida y liderar, después de 500 años en la Iglesia, tenemos que volver al ABC. Esto es lo que el Señor dice en la Carta a los Hebreos. Debiendo ser ya maestros, resulta que sois niños. Pero vosotros deberíais ya enseñar a otros. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con los talentos? Que debiendo enseñar a otros, todavía hay que volver a los rudimentos. Al ABC. La M con la O. Así estamos. El buenismo siempre es malo, porque va en contra de la justicia y del sentido común. Una cosa es entender la necesidad y otra muy distinta entender la necedad. David tenía fuertes convicciones en cuanto a esto y en su carácter no hay ningún rasgo de buenista, ninguno. Es misericordioso para atender la necesidad, pero es un servidor de la justicia. Por tanto, a sus enemigos los destruye por completo sin misericordia. Son tus enemigos. Tienes muchos enemigos espirituales. Más vale que los destruyas sin misericordia. Más te vale. David alabó a Dios por darle dominio sobre sus enemigos. Y no hay duda de que ese también será el canto de los creyentes cuando estemos en el reino de los cielos. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 15, a partir del versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, que decía sobre el mundo y todo lo que el mundo ofrece, los que habían alcanzado la victoria sobre todos ellos, estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dan alabanzas a Dios porque sus juicios se han manifestado. ¿Pero cómo puede decir esto? ¿No dice se ha manifestado tu misericordia para con todos y has salvado a todos y al final todos somos tan buenos? No, no. Dios ha vengado la muerte de los suyos, con justicia, sin misericordia. Dios ha castigado a los que pervirtieron el derecho y la justicia y ha sido consecuente con la maldad de los hombres y su corrupción. Dios ha aplicado su justicia, severísima justicia. Así que está la diferencia entre aquellos que son creyentes y lo que están reclamando a Dios, que cumpla su palabra para traer justicia sobre la tierra, y la justicia quiere decir juicio, y aquellos que viven tan alegremente como que todo el mundo es bueno y todos al final iremos al cielo, cosa que la Escritura en ningún sitio dice. Hay una victoria segura para nosotros, pero estamos en una guerra tan prolongada que la paciencia es esencial. La paciencia es tan esencial como el valor. Si no tienes valor, eres un cobarde. Y acordaos que los cobardes son los primeros que entran en los infiernos. Por otra parte, debemos recordar que la promesa de la salvación se hace solo para aquellos que perseveran hasta el final. Solo para ellos. Por eso dice Pablo que a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pero hay que perseverar. Esto no es como los católicos, rezo un Padre Nuestro, tres Ave Marías, y ya puedo entrar en el cielo tranquilamente, haga lo que haga. Luego voy otra vez al cura, me confieso, otros tres Padres Nuestros, dos Ave Marías, y ya voy al cielo, haga lo que haga. No, 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 esto no funciona así. Otros creyentes del contexto evangélico piensan que como son creyentes ya pueden hacer lo que les parezca oportuno. La lucha es larga y dura. Y tienes que saber que estás en medio de una guerra que durará hasta que te vayas de este mundo. No olvides mirar por encima del estruendo y del fragor de la batalla, porque al final está el príncipe de paz, esperando a su pueblo. Pero hasta que llegues allí, estás en una guerra que tiene muchas batallas. Sigue hablando David, para que veamos cómo Dios trata a sus enemigos. La gente dice, Dios es el padre de todos los hombres. Error. Fijaos lo que dice David. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no oyó. Aquí hay un juego de palabras en hebreo que pueden ser traducidas así. Lloraron de miedo, pero nadie escuchó. Nadie les escuchó. Nadie. Llamaron a la tierra y al cielo en busca de ayuda, pero todo fue en vano. Dios no les prestó ninguna atención porque eran sus enemigos. Así que al ser rechazados por Dios, fueron una presa fácil para la espada de David. Y es exactamente lo que ocurrió. Dice Spurgeon, la oración es un arma tan noble que incluso los malvados la tomarán en sus arrebatos de desesperación. Todo el mundo cuando se va a morir empieza a orar. Bueno, qué alegría, cuántos convertidos tenemos. Los que están en medio de una tempestad, que saben que el barco va a naufragar, todos se convierten y alaban al Señor. Vaya, vaya, vaya. Cuando le van las cosas bien y hacen lo que les da la gana, ¿existe Dios? Nada, Dios no existe. Ahora, cuando están a punto de morirse, a todos les llega la iluminación. ¿Y qué ocurre entonces? Que Dios no escucha. Sigue diciendo Spurgeon, pero si los hombres apelan a Dios para actuar contra el pueblo de Dios, todo su clamor es en vano. El reino de los cielos no está dividido. Dios nunca ayuda a sus enemigos a costa de sus amigos. Hay oraciones que se elevan a Dios, que no son sino una blasfemia. No traen ninguna respuesta reconfortante, sino que provocan al Señor a una ira mayor. Así que esto es lo que ocurre con los impíos, que en momentos dados elevan sus oraciones al Señor pensando que van a ser escuchados. Se equivocan por completo, porque lo único que están atrayendo sobre sí es una mayor condenación y más ira por parte de Dios. Versículo 43, como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Aquí se nos muestra lo indefensos que están aquellos que han quedado abandonados por Dios. ¿Cuán terrible será su destino? Así actúa Dios con los impíos, y ejemplos tenemos como en el caso de Saúl, donde se nos dice en el libro primero de Samuel, capítulo 28, versículo 6, que consultó Saúl a Jehová. Hombre, para muchos evangelicoides Saúl era creyente, como ellos, claro. Pero era un impío como un castillo. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cerrado. Dios no responde a los impíos, jamás. Dios no responde a los impíos. La derrota de las naciones que lucharon contra David fue tan completa que la Escritura dice que eran como polvo machacado en el mortero, completamente destrozados, destruidos, quedaron inutilizados. Thomas Scott vio en este versículo, y creemos que con razón, una referencia a la inevitable destrucción que cayó sobre los judíos por crucificar al Rey de la Gloria, por rechazar el Evangelio. Ellos clamaron al Señor para ser salvos de la ira de Roma. Pero habiendo rechazado al Mesías, Dios no les dio ninguna respuesta, sino la venganza. Y así murieron masacrados. ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Pues efectivamente, sobre ellos y sobre sus hijos fue su sangre, y la sangre corrió por las calles de Jerusalén como ríos. ¿Ellos rechazaron al Mesías? Pues ahí tienen la respuesta. Ahí tienen la justicia. Versículo 44, me has librado de las tinieblas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. David se refiere ahora a la intensa contienda que había amenazado gravemente su reino durante los 40 años que va a estar siendo rey de Israel. Hubo momentos en que las divisiones internas, bueno, fueron 7 años en Hebrón, 33 en Israel, 40 en total. Hubo momentos en que las divisiones internas habían sido mucho más serias y peligrosas que cualquier amenaza de las naciones vecinas o de las tribus vecinas, incluidos los filisteos. Pero Dios había preservado a David de toda esta oposición que se había levantado contra él desde dentro del reino. Fijaos que no le libró de los ataques, sino que le capacitó con valor, sabiduría y fortaleza para que él los venciera. Pero lo hizo David. Lo hizo David, cumplió con su deber. Fue íntegro delante de Dios, fue resolutivo, asumió las capacidades que Dios le había dado y cumplió con aquello que se esperaba de él. El problema es cuando un creyente no cumple con aquello que se espera de él. Algo está pasando. ¿Sabéis generalmente, os voy a contar un secreto, ¿sabéis generalmente cuándo esto ocurre? Cuando el uso de los medios de gracia es exactamente cero y cuando tiene su corazón cerrado al 100%, a cal y canto, para no decirle ni mu al pastor. El pastor no tiene visibilidad. La Escritura dice que el creyente se debe ofrecer voluntariamente. En la Iglesia los creyentes se deben ofrecer voluntariamente a aquel a quien Dios ha puesto como su ministro para saber por dónde van los tiros y guiar el corazón y la conciencia. Pero si uno cierra el corazón y a cal y canto, si uno no usa los medios de gracia, solamente puedes esperar una cosa, perder una batalla tras otra y ser pulverizado. Eso es lo que puedes esperar. Así que sigue con el corazón cerrado a cal y canto y no uses los medios de gracia. Pero sigue llamándote creyente para ser más iluso. Y entonces luego vendrán las consecuencias. Bueno, eso era un secreto. Seguimos. Aparte de que Dios le había puesto en una posición importante, que era gobernar sobre las 12 tribus de Israel, a pesar de toda la oposición que se levantó contra él, vemos que Dios le levantó por encima de las naciones paganas. Derrotó de una manera contundente a los amalecitas y a los filisteos, que eran los enemigos que más cercano tenía y que más daño le estaban aplicando. Pero no fueron los milagros los que le libraron de todos estos enemigos. Fue cumplir con su deber, con la capacidad que Dios le había dado, con la sabiduría que Dios le había dado, con el valor que Dios le había dado, como pudo vencer a sus enemigos. Porque si David no ejerce su responsabilidad, Dios no hubiera hecho absolutamente nada en cuanto a las naciones vecinas para que hubiesen aniquilado a Israel. Porque si tú, que tienes que hacer un deber, no lo cumples, no pretenderás que Dios haga por ti lo que tú debes de hacer. Es que eso no funciona así en las Escrituras. No funciona. Eso no es la enseñanza que encontramos ni en las doctrinas, ni en los ejemplos de nuestros antepasados en la fe a la hora de afrontar las circunstancias. Aquí se nos enseña, por otra parte, también que la fidelidad inmutable de Dios nos debe animar a ver todas las bendiciones que hemos recibido de su mano en el pasado y, por tanto, viendo lo que Dios ha hecho con nosotros, podemos tener la absoluta seguridad de todo lo que Dios va a seguir haciendo en nosotros. Dios te ha guardado hasta ahora. Y no, si eres un verdadero creyente, y no te va a dejar que te tambalees al final de la guerra. El que te sostuvo a través de 6 pruebas, dice Job, en 7 no te tocará el mal. Así que, ve confiado. Si el Señor te ha guardado hasta aquí, si has usado tus talentos y capacidades, si le has servido con integridad, si has cumplido con tu deber a pesar de las caídas, pero has estado firme cumpliendo con tu deber, únete a la oración del apóstol diciendo, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Por supuesto que Dios nos va a librar. Dios no abandona jamás a su pueblo. Así que aquí tenemos argumentos para que nuestra confianza esté asentada en Dios. Por otra parte, este texto nos lleva también a la persona de Cristo. Aquí dice David, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. ¿Quién es cabeza de naciones sino Cristo? ¿Quién es el rey de reyes sino Cristo? ¿Quién es el señor de señores sino Cristo? Pueblo que yo no conocía, me servirá. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo a lo largo de el Espíritu de Cristo a lo largo de las épocas y de los siglos, sino ir llamando a su pueblo, primero en Israel, y después ir ampliando el círculo hasta que todas las naciones de la tierra se han visto bendecidas por Cristo? Cristo fue nombrado por Dios como Señor. A él se le dio todo el honor, el poder y la gloria. En la posición que ocupa cada una de las 3 personas de la Trinidad, Cristo fue nombrado el juez de todo el universo. Y también es quien legisla con poder sobre toda la creación. Así el apóstol Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la adoración converja en la persona de Cristo. Así que tenemos de nuestra parte al Dios Todopoderoso, que está atento a nuestra causa, está atento a nuestra debilidad, está atento a nuestra necesidad. No nos dejará ni nos desamparará, pero usa los medios de gracia. Porque ese es el contexto donde Dios te ayuda. Dios no va a permitir que te mueras de hambre, Pero si tienes un manjar delante en la mesa, tendrás que comer, porque si no comes te vas a morir de hambre. Dios no te va a dejar ni desamparar, pero usa los medios de gracia. Únete con el pueblo de Dios en su día para alabar su nombre, traer los sacrificios espirituales para que puedas recibir la palabra de Dios con gozo. Ora sin cesar durante toda la semana, lee las escrituras, medita en las predicaciones de los domingos, cumple con tus labores y verás cómo el Señor abre tu entendimiento y te da capacidad para resolver los 1000 problemas que tengas por delante. Versículo 46, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Si observáis el tiempo verbal, podemos ver que del tiempo pasado usado en versículos anteriores pasa al tiempo futuro. De hacer memoria pasada, nos lleva a David a tener esperanza. Con todo lo que Dios ha hecho con nosotros, podemos tener una lógica esperanza. De todo lo que David ha expuesto en este salmo en los últimos versículos, extrae la conclusión de que Dios aún tenía bendiciones más grandes para él y las esperaba. Versículo 46, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Y aquí dice Spurgeon, fuera de sus montañas los paganos se arrastraban temiendo ser desleales al rey de Israel. Y así también desde el castillo de la autoconfianza y la casa de seguridad carnal, los pecadores se inclinan ante el Salvador. Nuestros pecados que se han atrincherado en nuestra carne como en fortalezas inexpugnables, serán expulsadas por la energía santificadora del Espíritu Santo para que podamos servir al Señor con rectitud y sencillez de corazón. Esto ocurre cuando un alma descansa exactamente en su Salvador. Versículo 47, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Aquí David recurre a la convicción que él está demostrando a lo largo de todo este salmo. Toda su ayuda estaba en Dios, toda su esperanza estaba en Dios, todo su consuelo estaba en Dios, todo su valor estaba en Dios. Esto le llevaba también a reconocer que aquellos asuntos que se escapaban de su mano no iba a buscar una venganza personal, sino que dejaba a Dios la venganza. Mía es la ira, yo pagaré, dice el Señor. Así que en aquello que se sale fuera de nuestras competencias, dejarlo a las manos de Dios, que sabrá aplicar su ira mucho mejor que nosotros. Dejarlo a las manos de Dios. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Esto nos lleva a meditar en que debemos ser consecuentes con lo que somos delante de Dios. Debemos tener cuidado en que podemos ser muy piadosos en contextos cristianos y olvidarnos de nuestra piedad en contextos paganos. Por ejemplo, cuando vas a comer y hay otra gente que no es creyente delante, ¿qué haces? Si te pones a comer como ellos, es que te unes a ellos en ese asunto. Bajas tu cabeza y oras delante del Señor. No tengas vergüenza, dice Spurgeon, para reconocer a tu Dios en presencia de tus enemigos. No tengas vergüenza. Así que hazlo, porque estás dando testimonio de tu fe. Por otra parte, este versículo es citado también por el apóstol Pablo y aplicado a Cristo en Romanos 15. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, que es lo que está diciendo aquí David. Así que el apóstol Pablo toma este texto y se lo lleva y aplica directamente a Cristo y la gran bendición que trajo Cristo al mundo gentil. Porque las promesas dadas a Abraham decían, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es tu simiente? Cristo. Así que se amplió el círculo total para que todas las naciones de la tierra pudieran ser bendecidas en nuestro padre Abraham. Ahora David vuelve a reconocer la misericordia que ha sido mostrada hacia él a lo largo de su vida y termina en el versículo 51. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido a David y a su descendencia para siempre. Fijaos que aunque David era un hombre salvado por la gracia de Dios, todavía necesitaba que se le mostrara misericordia, todavía. Esta última cláusula indica que David estaba descansando en la promesa que se le hizo mucho tiempo atrás. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. Y todo esto converge, evidentemente, en la persona de Cristo. Un reino eterno. Aquí tenemos cómo nos está hablando del gran Salvador, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene poder eterno. ¿A qué conclusiones nos lleva esto? Con el ejemplo que encontramos en David deberíamos hacernos algunas preguntas. La primera, ¿hay evidencias de una obra de gracia en tu corazón? La segunda, ¿hay una determinación por hacer aquello que es tu deber? ¿O piensas que no es tu deber? Pero todos sabemos cuál es nuestro deber, lo sabemos perfectamente. Otra cosa es que no lo queramos hacer, pero sabemos cuál es nuestro deber. La tercera, ¿descansas en Dios sin permanecer ocioso ni pasivo, sino siendo consecuente con aquellas capacidades que Dios te ha dado para ser útil a su reino? La cuarta, ¿eres consciente de que es Dios quien te sostiene en medio de la prueba, del dolor y de la aflicción? ¿Y qué resultados te aporta? Y la quinta, ¿es en Dios en quien están todas tus esperanzas y descansas en su sabiduría en cuanto a sus tratos contigo, sabiendo que tu vida está en sus manos? ¿Tienes esa plena confianza de que cuando has hecho todo lo que tenías que hacer, ya no vas a hacer nada más, sino esperar en Dios, y que te dé el resultado del deber que has asumido y en el que te has ocupado? ¿Descansas en Dios? David tenía la plena certeza de todo esto, y nos deja un gran ejemplo para nuestra guía, nuestro consuelo y nuestro aliento. Vamos a terminar en oración.